Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
La invención del pueblo judío.
Las palabras pueblo judío, tierra ancestral, exilio, inmigración a Israel, la tierra de Israel y la tierra del arrepentimiento y otras similares son las palabras principales utilizadas en la reconstrucción del pasado nacional en Israel. Pero la mayoría de estas palabras son inventadas y son falsificaciones creadas por este régimen para distorsionar la historia y crear historia, identidad y etnicidad para ellos mismos. Hola, soy Julia Palomino y estoy con ustedes con el podcast La Invención del Pueblo Judío. En este episodio continuamos presentando el libro titulado La Invención del Pueblo Judío, publicado en 2008 en la Palestina ocupada y estuvo en la lista de los más vendidos en Israel durante 19 semanas. El autor de este libro, Shlomo Sant, es de origen polaco. Nació en la Palestina ocupada y es profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv. Sant, al escribir el libro La Invención del Pueblo Judío, presenta una nueva lectura de la cuestión palestina-israelí, que está en completa contradicción con lo que los sionistas y sus partidarios occidentales propagan en los medios de comunicación. En este episodio hablaremos más sobre este libro. Acompáñennos. La Invención del Pueblo Judío se considera un libro interesante y controvertido. Proporciona una descripción polémica de la historia del pueblo judío, rechazando la vieja historia de que los romanos obligaron al pueblo judío a exiliarse y los expulsaron de su tierra. Shlomo Sant sostiene que la mayoría de los judíos en el mundo actual tuvieron antepasados que no eran judíos y que se convirtieron a esta religión. Ancestros cuyas tierras y lugares de origen provienen de diferentes regiones de Asia Occidental y Europa del Este. Este historiador judío, en su libro, establece las bases intelectuales de un nuevo enfoque para abordar la historia de los hijos de Israel. En la introducción de su libro, Shlomo Sant explica la formación de la historia del judaísmo. En una introducción muy sutil, describe la situación de vida de los inmigrantes judíos en Israel y otras etnias o nacionalidades, incluidos árabes, personas de raza eslava y otras razas que viven en el área geográfica de los territorios palestinos ocupados. En cada capítulo de su libro, se ha centrado en examinar la formación de la historia falsa de Israel. Entre las más importantes podemos mencionar el nacionalismo judío, la creación de palabras como nación o pueblo judío, el uso de la ciencia genética para justificar los lazos de sangre y raza judía, la manipulación de la Biblia y la historia para falsificar el exilio histórico de los judíos y de esta manera legitimar las acciones de Israel en la era actual. En el prefacio de la versión inglesa de su libro, Shlomo Zant ha mencionado la tendencia intelectual posionista que se encuentra en varias instituciones académicas de Israel. También hace referencia a palabras importantes en la reconstrucción del pasado nacional en Israel. La negativa a utilizarlas se considera hoy una herejía en la Palestina ocupada. Palabras como pueblo judío, tierra ancestral, exilio, dispersión, migración a Israel, tierra de Israel y tierra del arrepentimiento. En la continuación de este podcast, les detallaremos los argumentos que usaron para crear la historia del pueblo judío e Israel. ¿Qué sabes sobre las fuentes utilizadas en la historia del pueblo judío? ¿Crees que estas fuentes son confiables? Según Shlomo Zant, la mayoría de las fuentes disponibles en las investigaciones históricas realizadas sobre la formación de Israel y el sionismo han sido producidas por historiadores y autores de esta misma corriente. Es decir, no existen distintas fuentes de investigación, solo las propias. Por ende, los resultados de estos estudios serán a favor de sus productores. Este es uno de los puntos que se puede extraer implícitamente del libro La invención del pueblo judío de Shlomo Zant. En el inicio del libro menciona que en su investigación llegó a la conclusión de que en la historiografía judía no se ha prestado atención a algunos elementos y hechos de la historia. Del mismo modo, se han eludido ciertos temas. Algunas cosas también fueron olvidadas. Los círculos restringidos de la investigación profesional son conscientes de esta información, que se perdió en el camino hacia la arena pública y la memoria educativa. Por tanto, como señala el propio autor, la misión de escribir el libro La invención del pueblo judío es un trabajo peligroso que revela las mentiras del pasado. Shlomo Zant enfatiza que al escribir el libro La invención del pueblo judío, abordó el fenómeno del pueblo judío como un observador externo y no como un judío que vive en Tel Aviv. En el libro podemos ver un ejemplo de este tipo de visión donde dice: muchos israelíes todavía creen que, si no fuera por la horrible masacre de Hitler, la tierra de Israel pronto se habría llenado de millones de judíos que emigraron a ella por su propia voluntad, ya que era el sueño de los judíos desde hace miles de años. El autor ha intentado examinar las opiniones y creencias de los judíos que viven en la Palestina ocupada desde un punto de vista neutral. Este historiador judío quiere llevar a la audiencia a la fuente principal. Cree que la distorsión histórica fue realizada por historiadores talentosos del pasado, que comenzaron su trabajo en la segunda mitad del siglo XIX y registraron los acontecimientos históricos como quisieron. Según Shlomo Zant, estas personas primero recopilaron fragmentos de recuerdos religiosos judíos y cristianos y crearon, con su imaginación, una genealogía larga y continua del pueblo judío. En una parte de este libro se afirma: antes de eso, no hubo ningún recordatorio público organizado. Y lo interesante es que la situación no ha cambiado mucho desde entonces. Shlomo Zant tiene opiniones bastante francas y poco convencionales sobre Israel y su situación actual. Cree que Israel no puede ser considerado un país democrático. Zant dice que hay un tipo raro de pluralismo liberal en Israel que se debilita en tiempos de guerra y a la vez funciona muy bien. Al final del libro concluye que, en tiempos de paz, los mitos nacionales, es decir, las creencias de los sionistas sobre su historia y su pasado, han perdido su credibilidad desde hace mucho tiempo, y la joven generación de periodistas y críticos en Israel ya no siguen las costumbres de sus padres y antepasados, y buscan modelos cultivados en Londres y Nueva York. Sin embargo, existen diferentes opiniones dentro de Israel, y no todos los israelíes piensan de la misma manera. El autor del libro La invención del pueblo judío cree que la confusión ideológica de Israel requiere la separación analítica e histórica entre liberalismo y democracia. Al señalar la diferencia entre liberalismo y democracia, Shlomo Sand enfatiza que Israel no es un país democrático. El punto general es que este régimen tiene elementos del liberalismo, pero el liberalismo que se implementa en las áreas ocupadas por los sionistas tiene sus límites, y las violaciones de los derechos civiles son muy frecuentes en este país. Según el autor, el nacionalismo judío priva a las minorías de una participación activa y coordinada en la gobernanza y la implementación de la democracia, lo cual impide que la minoría se sienta políticamente unida a ella. Shlomo Sand dice en su libro que si la palabra israelí fuera reemplazada por la palabra judío, las puertas de este país se abrirían a todos sus ciudadanos, incluidos los palestinos, y se adoptaría una posición más suave hacia ellos. El autor del libro La invención del pueblo judío escribe: ningún judío que viva hoy en día en una democracia occidental liberal toleraría la discriminación y exclusión de los ciudadanos palestinos que viven en un país que se les niega. Pero los partidarios sionistas, entre ellos los judíos de todo el mundo, como la mayoría de los israelíes, no están preocupados ni les interesa saber que Israel nunca podrá convertirse en parte de la Unión Europea o de uno de los 50 estados de los Estados Unidos, debido a sus leyes antidemocráticas. La opinión franca y la posición seria del autor sobre el falso Estado y la soberanía de Israel es tal que, después de muchos años, todavía debería llamarse etnocracia. Incluso es mejor llamarlo etnocracia judía, con características liberales, porque su objetivo principal no es servir al pueblo que quiere la igualdad civil, sino servir a un pueblo biológico religioso. Su historia es completamente falsa, y su efecto político es dinámico, excluyente y discriminatorio. Estas declaraciones son significativas ya que vienen de un historiador judío que vive en Tel Aviv. En los últimos años, los sionistas se han interesado menos en la inmigración masiva, y a esto se refiere Shlomo Sand a la diferencia de opinión entre las generaciones de ayer y hoy de Israel. El viejo discurso nacionalista de este régimen, que se basaba en la idea de inmigración, ha perdido hoy su atractivo. Y en este contexto, Sand aconseja sustituir la palabra desplazamiento por inmigración para comprender mejor la actual política sionista. Él dice que ahora la fuerza de Israel ya no depende del crecimiento demográfico, sino de mantener la lealtad de las organizaciones y comunidades judías en el extranjero. Según su interpretación, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos estadounidenses trataron la masacre de personas en Europa con frialdad e indiferencia. En cambio, ahora muestran simpatía y apoyo al régimen israelí. Uno de los interesantes análisis de Shlomo Sand en las páginas finales de su libro trata sobre el futuro de Israel. En su opinión, no se debería asumir que el apoyo occidental nunca terminará. El neocolonialismo de principios del siglo XXI, ejemplificado por la ocupación de Irak y Afganistán, ha intoxicado a la élite del poder en Occidente. Pero, a pesar de la creciente globalización, Occidente todavía está lejos. Y dirigiéndose a los líderes sionistas de Israel, escribe: «No podemos ver el futuro, pero tenemos fuertes razones para temerlo». Con respecto al Israel de hoy, Shlomo Sant habla de intereses nacionales y señala la prevención de cualquier desviación de las narrativas dominantes, la obstinada negativa a abrir las puertas y la aparición de una brecha en las generaciones de Israel. Como resultado, la generación anterior rechazó todos los nuevos hallazgos y evaluaciones y no puede conciliarlo con las narrativas inviolables que han sido el patrón de los sionistas en determinar su camino histórico. La generación más joven de intelectuales e historiadores, por supuesto, pueden ser capaces de aceptar el hecho de que se han cometido algunas faltas en el camino hacia la independencia nacional. De hecho, en la actualidad, Israel tiene una brecha importante entre las generaciones de ayer y hoy. El libro La invención del pueblo judío, en sus páginas finales, puntualiza algunos aspectos. Un ejemplo es la siguiente interrogante: ¿cuándo dejará el Fondo Nacional Judío de ser una institución étnicamente discriminatoria y devolverá las 130.000 hectáreas de tierras de los ausentes que les fueron vendidas a un precio simbólico? Mejor dicho, devolver a sus propietarios al mismo precio simbólico, como capital inicial para compensar las pérdidas de los refugiados palestinos. El libro concluye con estas palabras: si la historia del pueblo judío ha sido básicamente un sueño, ¿por qué no empezamos a soñar de nuevo con el futuro antes de que se convierta en una pesadilla? Estimados oyentes, esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado e interés. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio del podcast La Invención del Pueblo Judío. Nos despedimos muy cordialmente. Adiós. Cine contemporáneo iraní. La película Sara, dirigida por Darius Merjui, es el tema de esta semana del podcast Cine Contemporáneo de Irán. Sigan con nosotros. En cierto modo, la película Sara puede considerarse como la segunda película de la trilogía femenina de Merjui, que se sitúa entre dos de sus películas, es decir, Lady y Pari. Cada una de estas tres películas tiene historias independientes, y para ver una no es necesario haber visto la anterior. Lo que hace que muchas personas presenten estas tres películas como la trilogía de Merjui es su relación de contenido entre sí y porque aborda el papel de las mujeres en cada una de ellas. El periodo de las películas femeninas de Merjui comenzó con Lady y avanzó hacia la producción de Leila. En este periodo, Merjui enfatizó los problemas comunes de las mujeres en la sociedad iraní. Cuando se proyectó Sara en el Festival Internacional de Cine Fajr, generó mucha discusión entre los críticos y hoy la reseña de la película muestra que era merecedora de esta seria discusión. La historia de la película es la siguiente. Hesam tiene que viajar al extranjero para tratar su enfermedad. Su esposa Sara cubre sus gastos con un dinero que dice haber obtenido de la herencia de su padre. Hesam se recupera. Sara, en secreto, intenta saldar sus deudas trabajando duro y continuamente como costurera. Goshtab es el hombre que ayudó económicamente a Sara. Fue acusado de falsificar documentos y su puesto de trabajo en el banco está en peligro y le pide a Sara que le ayude a conservar su trabajo por la influencia de Hesam,
que ahora se ha convertido en el jefe del banco. La propia Sara también sabe que los documentos por los que es acusado Gustav son falsos, ya que ella misma falsificó la firma de su padre para obtener dinero. Cuando Hassan se da cuenta de la realidad, dice durante una pelea verbal que no le considera digna de vivir con él y sus hijos. Sara, molesta por la crueldad de su marido, que no toma en cuenta lo que sufrió por su culpa cuando estaba enfermo, sin dudarlo, abandona su casa. Sara también llamó la atención de los críticos iraníes en términos de la estructura, y el crítico de cine Behzad Eshghi elogió la simplicidad del trabajo de Merjui. Según Eshghi, la película Sara se ve afectada solamente cuando abandona su simplicidad y encuentra su aspecto florido. Al respecto precisa, la estructura visual de la película Sara y la forma de la película en su conjunto es tan simple y está tan mezclada con sus significados que solamente en una abstracción lógica se puede considerar por sí sola. Pero solamente en dos casos la forma cinematográfica se destaca. La primera son las transmisiones en color que provienen de gritos y susurros. En una comparación, el cineasta Bergman utiliza el color rojo para visualizar la atmósfera sexual y morbosa que rodea a las tres hermanas de su película. Merju amplía los colores rojo, azul, blanco y negro y los utiliza en consonancia con las diferentes posiciones de los personajes de la película. Por ejemplo, por primera vez y después de las escenas del hospital se utilizó el color rojo como señal del amor de Sara y su peligrosa situación. O en una escena en la que Sara se queda dormida vestida de blanco, el color blanco se refiere a la pureza, la transparencia y su naturaleza angelical. La forma de la película Sara también se destaca en el uso poco convencional de la proyección. En varias escenas de la película, las imágenes de Sara se proyectan sucesivamente sobre ella misma. Este arreglo se utiliza para inducir la sensación de alargamiento y estiramiento del tiempo, y en mi opinión deja ese efecto. Pero estos arreglos están en contradicción con otras películas que son simples y de textura fina, y desearía que no llegara la película Sara, porque esta película no necesita ningún tipo de pretensión técnica y formalista. Desde la perspectiva de las preocupaciones sociales de la película Sara, algunos críticos habían señalado que no debemos dejarnos engañar por la simple apariencia de este filme. Esta película contiene una crítica detallada de las condiciones de vida tradicionales en Irán. Reza Doroshkar dice sobre esto: la película Sara de Merjui es un melodrama bien hecho y bien producido. Una película profesional que toma su fuerza desde dentro de un productor profesional y es coherente con la transformación de los personajes en el contexto de la historia. Por supuesto, la película no tiene las complejidades de las obras anteriores de Merjui, pero por otro lado, hay muchas referencias al modo de la vida tradicional y su camino contractual. Sara, la película de Darius Merjui, y Nora, la película de Henrik Ibsen, pueden representar y hablar en nombre de muchas mujeres que han sido oprimidas e infieles por hombres tanto en la sociedad iraní como en la europea. Sin embargo, su solución para salvarse de su casa de muñecas no es adoptada por muchas mujeres en la sociedad. La mayoría de las mujeres, por miedo a desobedecer a sus maridos y a la visión que tiene la sociedad de ellas mismas, prefieren seguir viviendo con humillación en lugar de la libertad y el cambio. La película Sara puede ayudar a este grupo de mujeres a educarse en términos de espiritualidad y personalidad y a librarse de las ilusiones e imaginaciones en las que estaba involucrada Sara antes de su cambio. La película Sara ha sido nominada a un total de 4 premios y ganó 2 veces en el 11º Festival Internacional de Cine Fajr. De esta manera, Darius Merjui fue nominado al premio a la mejor película. Hashem Seifi fue nominado al premio a la mejor película. Darius Merjui fue nominado al premio al mejor productor. Nikki Karimi fue nominada al premio al papel principal femenino de Sara. Y finalmente, Yasmin Malek Nasr ganó el premio al segundo papel femenino y Darius Merjui ganó el premio al mejor guión por esta película. La película Sara tuvo un estreno exitoso en Irán, por lo que se convirtió en la 9ª película más popular del cine iraní del año 1993. En términos de ventas, esta película fue nombrada la 6ª película más vendida de aquel año. Y la película Sara también logró éxito fuera de Irán, de modo que ganó el premio Concha de Oro a la mejor película en el 41 Festival de Cine de San Sebastián de España. Además, esta película ganó el premio Globo de Plata a la mejor película del Festival de los Tres Continentes de Francia y ganó el premio a la mejor película desde la mirada del público en ese festival. Se acabó nuestro tiempo, queridos amigos. Hasta otro programa de cine contemporáneo de Irán, en el que repasaremos otra de las magníficas películas de Irán. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y estamos a la espera de recibir sus propuestas y comentarios al respecto. Adiós.
Saludos, estimados oyentes. Estamos a su disposición con otro episodio más de la serie titulada Damas de Irán, que tiene por meta darles a conocer a las mujeres iraníes más destacadas del país. En este programa les hablaremos de una emprendedora iraní que ha hecho un denodado trabajo en pro de la preservación y el desarrollo de la artesanía iraní. La artesanía es un arte global que, gracias a su deslumbrante atractivo, se considera uno de los campos de trabajo más prósperos y lucrativos. En este sentido, las mujeres emprendedoras presentes en Irán, a veces con poco capital personal, además de ayudar a crear empleos y percibir ingresos, han revivido esta tradición única y original, preservando para el futuro artísticos dibujos. Estas artistas creen que el hecho de prestar atención a los productos de origen artesanal y confiar en las artes tradicionales iraníes, sumado a la creatividad en el diseño y la innovación, juegan un papel muy útil a la hora de dar a conocer las artesanías y artes locales propias de los diferentes grupos étnicos, además de ayudar a que los negocios urbanos y rurales sean prósperos. Hoy en día, más del 75% de la producción artesanal está en mano de las mujeres. conforme a la señora Puya Mahmudian, directora adjunta de artesanías de la Organización del Patrimonio Cultural de Irán. Este país, gracias a su amplia y diversa manufactura artesanal, figura entre las tres principales naciones productoras de artesanía del mundo. En la actualidad, más del 50% de las mujeres de Irán participan de forma activa en el comercio tradicional y en el mercado de la electrónica, el 30% en ferias en el extranjero, el 30% en las ventas y el 40% en las ferias nacionales. Mientras tanto, más del 30% de las féminas trabajan en ferias y mercados de temporada, y en este campo el 80% de la formación es proporcionada por mujeres. Emprender es el proceso de iniciar un negocio con fines de lucro y satisfacer necesidades sociales. Para ello, un emprendedor emplea su capital personal para hacer negocios, además para aumentar su capital, y ayuda a desarrollar la industria brindando oportunidades laborales a aquellas personas desempleadas. A este respecto, las mujeres iraníes han podido mover los engranajes de las industrias pequeñas y de alto rendimiento al menor costo en los sectores artísticos y técnicos, entre los que se englobaban la artesanía y la restauración, coadyuvando en la producción nacional. Hoy en día, la artesanía se ha convertido en una industria a nivel mundial que ha propiciado el aumento en el volumen de negocios gracias a su diversidad a través de atraer tanto turismo nacional como de otros países, y se ha hecho con un amplio campo de actuación. Narges Shayek es la fundadora de la empresa emergente Aranik. Nació en 1982 en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari. Tiene una licenciatura en diseño de alfombras de la Universidad Shahrekort y una maestría en artesanía e investigación en artes tradicionales de la Universidad Sureh de Teherán. Una vez obtenida su maestría en 2009, a principios de 2011, empezó a trabajar en el Departamento de Investigación de la Academia de Artes como experta en investigación. Cree que los seres humanos sienten un profundo interés innato por el arte y la belleza que reina en este campo. Las artesanías son una de las mejores manifestaciones del arte y en nuestro país son elaboradas por muchos artistas. Todavía hay obras hermosas de diferentes partes del país con cuya contemplación disfrutamos. Especialmente en la situación actual, con la expansión de la vida mecanizada, las artesanías pueden llenar el vacío creado por las necesidades humanas de lo que se crea a mano. Es hermoso y se enraiza en las tradiciones. Narges Shayek, después de contemplar su maestría y en respuesta a su interés personal, comenzó a viajar a los pueblos y zonas nómadas de Irán, acompañada de su esposo y un amigo. Su interés en el campo de la artesanía la condujo a elaborar una enciclopedia de artesanías rurales y nómadas, motivándola aún más a viajar. Realizaban uno o dos viajes al mes a las diferentes provincias de Irán y en los mismos identificaron 40 tipos de artesanías que corrían el peligro de quedar en el olvido. Durante sus viajes, la señora Shayek se percató de que las artesanías rurales y nómadas estaban abocadas a desaparecer. Por esa razón, en 2014, el equipo que conformaban decidió crear una empresa emergente que pudiera introducir y vender en Internet artesanías de las áreas rurales y nómadas de Irán. Un grupo profesional de expertos en este campo empezó a introducir y vender artesanías iraníes a través del lanzamiento de Aranik. El sitio de Aranik es una tienda en línea que vende todo tipo de artesanías, cerámica, objetos labrados de oro, plata y otros metales preciosos, objetos de arcilla, tapices bordados y muchas otras artesanías procedentes de diferentes puntos del país. La señora Shayek, directora de Aranik, señala: cuando quisimos lanzar este sitio y vender artesanías en línea, todos se rieron de nosotros, pero les demostramos que era posible. Esta exitosa emprendedora agrega: actualmente vivimos en un área llamada posmodernismo, y una de sus particularidades es la existencia de una referencia a las tradiciones y su integración con el presente y los tiempos modernos. La gente ha recurrido a lo que es prístino. Por otro lado, las artesanías rurales y nómadas de Irán tienen una naturaleza posmoderna y se adaptan a los gustos de la gente de hoy en día. Estas industrias tienen mucho potencial de cara al mercado, por lo que al respecto necesitamos crear ciclos y rotaciones. En estos momentos estamos cooperando con 700 talleres en todo Irán, en los cuales se emplean al menos 5 personas, lo que significa que en promedio más de 3.500 personas han sido empleadas indirectamente, y la importancia de este trabajo es que hemos creado oportunidades laborales para personas que residen en aldeas y áreas remotas. Debido a que las artesanías son una actividad cultural bien conocida en todo el mundo y se consideran una habilidad para el progreso económico, han sido bien acogidas entre las mujeres y muchas de ellas trabajan en este campo. Según esta dama iraní, uno de los aspectos más importantes de su negocio en línea es fomentar el bienestar empresarial para los productos rurales y nómadas, que en su mayoría son mujeres. Asimismo, Iranik tiene una faceta filantrópica y en este sentido está estableciendo mercados de ventas en beneficio de los enfermos y personas concretas respaldadas y personas concretas respaldadas por instituciones sociales a los que se destinan todos sus ingresos. Shayak afirma que este también es una parte importante de los objetivos de su empresa emergente. El equipo de Aranik, desde sus inicios, ha ido ganando una valiosa experiencia, además de ingresar en los mercados globales. Este equipo recibió su capital de inversionistas clementes de Kashan y está tratando de expandir la cultura y el empleo en el país mediante la propagación de su trabajo. Amigos, se acabó el tiempo de este programa. Los esperamos en una próxima emisión. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Una revolución en cualquier sociedad equivale a un cambio fundamental y poderoso que afecta a todos los aspectos de la vida humana. Con la victoria de la Revolución Islámica en Irán en 1979, surgió por primera vez la idea de que la soberanía religiosa no es compatible con el cine y que el cine sería eliminado de la vida cultural de esta tierra. Sin embargo, esta idea fue eliminada luego del pronunciamiento del fundador de la Revolución Islámica, el imán Jomeini, que descanse en paz, en el que destacó: "No estamos en contra del cine, sino que estamos en contra de la corrupción". Poco después, finalmente, con la producción de la película La Vaca, de Dariush Mehdiu, Considerada como cine saludable, surgió un nuevo pensamiento respecto al futuro del cine iraní. Luego se emitió la orden de reabrir los cines y se proyectaron muchas prominentes obras sobre la revolución. Ebrahim Hatamikia es uno de los principales artistas y directores de fotografía de la Revolución Islámica. También es uno de los directores más exitosos del cine iraní, que ha escrito, editado y actuado en este escenario. Hatamikia nació el 1 de octubre de 1962 en el seno de una auténtica familia azerbaiyana en Teherán. Las creencias religiosas de su familia le impedían ver televisión e ir al cine, y esta limitación intensificó su sed por conocer este arte. La libertad de la época de juventud y la coincidencia con la Revolución Islámica fueron dos factores que le condujeron hacia el cine. En este sentido, inició su actividad cinematográfica en 1980, escribiendo guiones y dirigiendo cortometrajes y documentales sobre el frente de guerra y su contexto. Hatamikia se graduó en la carrera cinematográfica con el enfoque en escritura de guiones en la Facultad de Cine y Teatro de la Universidad de las Artes de Teherán. Es un director que ha comprendido conscientemente los valores expresivos del cine como medio visual y su capacidad para transmitir claros y profundos sentimientos. Por lo tanto, trata de expresar con este lenguaje todo lo que vio sobre la cobardía de la guerra impuesta por Irak contra Irán y los esfuerzos de los valientes hombres iraníes en el campo de batalla. Con la experiencia que adquirió en la realización de varios documentales de guerra y el talento y habilidad que poseía, allanó el terreno para su realización en el campo cinematográfico. Al retratar la guerra y las condiciones bélicas, registró momentos reales en sus películas. Al respecto, el director iraní sostiene: «Nuestra guerra ha sido una guerra defensiva por naturaleza, y sus combatientes acudieron al campo para defender sus ideales y valores». En 1985, Hatamikia realizó su primer largometraje llamado Identidad para un canal de la televisión de la República Islámica de Irán. Identidad abordó las cuestiones sociales de ese tiempo, así como las acaloradas corrientes políticas de los primeros años de la Revolución Islámica, y trató de presentar una imagen realista de las tendencias políticas de aquella época turbulenta. Después de la producción de esta película, el crítico del cine Jorge de Gan descubrió el talento de Hatamikia. Tal como lo manifestó al escribir en una revista de cine, un cineasta con buen talento entra al cine. Y eso fue lo que ocurrió. En 1992, Hatamikia produjo una película dramática única sobre las consecuencias de las armas químicas utilizadas en la guerra impuesta por Irak contra Irán, la cual para la mayoría de los críticos es la mejor película de Hatamikia. Este filme aborda maravillosamente las consecuencias de la guerra desde diferentes aspectos. Es altamente emotiva y al mismo tiempo ofrece una visión completamente realista, lo que aumenta su carga dramática. Del Carje al Ring es otra película de Hatamikia que invita a sus espectadores a pensar un poco en los valores y el destino de varias personas que sufren la injusticia de la guerra. Hatami Kia hizo también la película Agencia de Cristal, por la que fue galardonado con el premio al mejor guion y director del 16 Festival de Cine Fajr de Irán. Con la producción de Agencia de Cristal en 1997, de hecho, Hatami Kia llegó al punto culminante de su carrera y su vida profesional, de manera que el crítico de cine Javer Ghassen Ali calificó a esta película como el símbolo del cine de la defensa sagrada. En 2013, Hatami Kia volvió a entrar en el mundo de la guerra al interpretar a uno de los personajes históricos más importantes, es decir, al mártir Shamram, en la película Che, un personaje que, salvo este director que critica la desigualdad, nadie podría haber recreado la historia de este guerrero. Sobre esta película, el líder de la Revolución Islámica comentó: «El Shamram que yo conocía era el mismo personaje». El reaccionario director de cine iraní, en el siguiente paso y 4 años después, al realizar la película A la hora de Sham, actual Siria, demostró que todavía está al lado de los hijos de la guerra, tanto los que lucharon contra los gobernantes baasistas de Irak en la década de los 80, como los que lucharon contra el grupo terrorista Daesh en Siria. Ebrahim Hatami Kia es sin duda uno de los más exitosos directores del cine de la defensa sagrada de Irán, que a lo largo de los años ha podido obtener la confianza pública debido a su expresión honesta. Su amplia visión ha provocado que aquellos que incluso no tengan ningún punto en común intelectual con él se animen a ir al cine a ver sus nuevas obras. Este cineasta, que basándose en la franqueza de su realización cinematográfica, ha realizado obras sobre la resistencia y la opresión de 8 años del pueblo iraní, esta vez es la voz de pueblos que, aunque no está en nuestras fronteras, gritan el dolor común de la humanidad. Ebrahim Hatami Kia tiene el récord de nominación del Festival de Cine de Fajr, al participar 18 veces hasta ahora en el mayor evento cinematográfico de Irán. En este contexto ha ganado los Simorgh al mejor guion y al mejor director por la película Agencia de Cristal y al mejor director por De color violeta y A la hora de Sham, la actual Siria. Hatami Kia también fue nominado al premio Golden Oyster en el Festival de Cine de San Sebastián por la película Lazo Rojo. En 2004 fue uno de los 9 directores de fotografía que recibió la insignia de honor de jihadista o combatiente en el campo de la cultura y el arte por toda una vida de actividad. En 2002, Hatami Kia fue reconocido como uno de los 10 mejores cineastas de la historia del cine de Irán en una encuesta realizada a 55 cineastas del país. Hatami Kia sobre el cine iraní dice: «En mi opinión, la diversidad del cine iraní es una bendición, y todavía podemos entender esta diversidad desde diferentes producciones cinematográficas. Nos damos cuenta de este asunto cuando lo comparamos con otros países que dominan la materia, como Francia, Italia, etcétera, que se consideran la cuna del séptimo arte. Nosotros tenemos un cine muy diferente». Recientemente, varias personas han llegado a Irán desde Hollywood, remarcó el reconocido cineasta iraní. Un guionista estadounidense que presidió la Academia de los Oscar durante muchos años y había viajado a Teherán junto con una delegación, dijo un día algo muy hermoso sobre el cine iraní. Teniendo en cuenta las condiciones que se tienen y que se trabaja con un presupuesto mínimo, las obras reflejan una especie de libertad y características individuales del cineasta, y por tanto se puede entender la diversidad. Mientras que en la estructura del cine de Estados Unidos, que es un cine capital y muy calculado, uno de sus miembros se llama director y sus componentes individuales no afectan mucho el trabajo. Pero en el cine iraní no son pocas las películas que siguen la firma del cineasta. Yo creo que el cine de Irán, con todas sus adversidades y dificultades, todavía se considera el arte más vivo de este país, enfatizó.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.